CMHW presenta. Todavía se sienten sus pasos por el Central Constancia, que hoy lleva su nombre. Abel Santamaría Cuadrado, el muchacho blanco, rubio, de ojos claros, el polaco, el incansable lector, el ferviente, apasionado y justo, desanda por esa industria donde hoy se escribe otra historia, pero donde está su huella y su impronta por doquier. Abel está ahí, en esa gran casona de encrucijada donde nació, donde aún se respira el aire de sus padres Benigno y Joaquina, de su querida hermana Yeye, de Aida, Aldo, Ada. Abel está, sobrevive a su partida física, el elegido, el más generoso, el más querido, está con sus ojos alertas, alumbrándonos el camino. El más querido.
Mira, Abel era una gente muy alegre, sumamente alegre, sin ser una persona y muy preocupado por todo lo que les rodeaba. Lo mismo aquí que en La Habana, porque, por ejemplo, aquí en el centro de La Habana, no tanto, porque tú sabes que se vive distinto, pero cuando iba a mi casa, que era un reparto, él conocía a todos los vecinos, me preguntaba por ellos, y Abel era, son las personas de más calidad humana que yo he conocido, Abel y Aide.
Dolores Pérez, amiga.
Abel lo que era un carácter tan alegre y tan preocupado, pero era como, no sé, más... un carácter más, ¿cómo te diré?, más firme o más, no más serio, una persona seria, sino, yo sé que Aide lo respetaba mucho, lo quería con locura, pero respetaba a Abel. O sea, era una persona que se hacía respetar mucho, a pesar de ser jaranero, de ser alegre, se hacía respetar mucho.
Aldo García Lorenzo todavía vive en el Central, que hoy lleva el nombre de su amigo de infancia, Abel Santamaría Cuadrado. Prefiere recordar a su amigo bueno y justo, su compañerito de aula, a quien nunca pudo olvidar.
Bueno, los primeros grados no se olvidan nunca de los primeros amigos que uno tuvo. Pero es que a veces fue una cosa que quedó viviendo entre nosotros, ¿verdad? Era tan disciplinado en la escuela. Fuimos a jugar pelota y siempre había uno que se sobresalía, ¿no? Que era el guapo, decía ao y tenía que ser ao. Y entonces un día me dijo, oye, como este hubo vecino un ao que no es, se va a acabar, y se fajó, pero el muchacho estaba más fuerte y le dio un golpe duro. Y yo le dije, Abelito, perdiste, me dijo, no perdí. Acuérdate que esto, reveses, es para convertirlo en victoria. Tú verás que más nunca se mete con nosotros. Y así fue. Bueno, yo quisiera que lo reconocieran como un amigo ejemplar. Para mí hablar de Abel es una cosa muy grande. Porque Abel, esto era chiquito, pero Abel veía a esta gente aquí, este central tan grande. Y apreciaba tanto a todas las familias, él y toda su familia. Y Abel aquí fue donde se forjó, de verdad. Él nació en Cruzada, pero se crió aquí. Pero él veía las cosas aquí, de esta, la escuela era de enfrente. Ya te digo, la mitad del piso era de ladrillo y la otra de tabla. Habían 70, 80 alumnos. Entonces cada rato le decía al maestro, no puede venir fulano porque tiene tosferina, que tiene esto. Y Abel fue viviendo esa... discriminación social, ¿verdad?
¿Cómo pudo un muchacho de familia sencilla, lejos de la capital, comprender el llanto de Cuba? ¿Cómo radicalizar su pensamiento martiano y revolucionario? ¿Acaso con las enseñanzas del primer maestro, Eusebio Lima Recio, o la pobreza que vio en su pueblo? ¿O todo se hizo más claro luego de escuchar las charlas encendidas del líder azucarero Jesús Menéndez? ¿Cómo empezaron a desandar las huellas de elegido en los sueños de una Cuba nueva? Armando Rodríguez Bermúdez es su amigo de infancia, y aunque hoy se hace más lento al andar, todavía sus ojos brillan cuando piensa en su hermano.
Abel era un hombre muy noble, pero aquí en Cruzada, comunista. O que le gustaba el comunismo. Abel, Aide, Nicolás Monzón. Abel y Aide se van para La Habana. En eso, Fidel está en la universidad. Yo también estoy en La Habana cuando eso. Abel era un hermano mío. Sentía el hambre, la miseria que había. Era un hombre humilde y muy tratable, muy amigo, muy cariñoso, todo lo bueno lo tenía.
Los orígenes, ¿no?, de esta parte de la escuelita aquí de Constancia, donde estaba el maestro Sergio Lima, quien es el que le enseña a leer y a aprender sobre José Martí, la relación que existió entre el pequeño Abel y también el maestro Eusebio Lima Recio, que sin lugar a dudas fue un hombre que impregnó en él ese humanismo martiano.
Alberto González Rivero, periodista, escritor y corresponsal de Encrucijada, de la emisora CMHW.
He dedicado mucho tiempo a indagar sobre estas cosas desconocidas del haber enamorado de la muchacha que vino un día aquí al Ingenio y era muy linda, y entonces Abel se enamoró de ella, y cuando ella se marcha para La Habana, porque era de La Habana, él se monta en el tren y se va para La Habana. De ahí también esa faceta enamorada de Abel Santa María, desmitificando un poco del superhéroe, de la persona que era también evidentemente de carne y hueso, del que se fajaba, del que le decían el gaito. Una vez le dijeron el gaito, estuve de baña en la batea y se fajó, porque Abel era también un ser humano, ¿no?, con todas sus características, todo esto que hemos podido averiguar.
Francisca Leiva Monteagudo trabajó con la familia y cuidó a Abelito, el niño.
Se sentaba y yo le inventaba cuántos, ay, qué sé yo, cuando le entraba sueño. Tengo sueño. Yo le dije, bueno, ponte la ropita de dormir. Me decía, no, por, acompáñame, porque le tengo miedo a los fantasmas. Yo tenía 14 años, y él se... Entonces yo iba, me ponía, a orinar, le ponía su pañamita.
Un héroe de carne y hueso, amigo de verdad, amante de su familia. Gladys Muñoz García es hija de Vidal Muñoz Carrasana, uno de los mejores amigos de infancia de Abel.
Bueno, mi padre me contó varias veces que eran muy amigos, que jugaban pelota, que a Abel le gustaba mucho jugar pelota, los baños en el río, que su padre Benigno le había regalado un caballito pony que le decían mala cara, y que Abel se lo prestaba a todos los muchachos, todos sus amigos, y que lo compartía con todos sus amigos, que le dolía ver un muchacho con la ropa rota, con la ropa raída. Hay una foto que aparecen de adolescente, de unos 12 o 13 años, que Abel aparece con un saquito y mi papá abajo. Él me contó que ese fue un cumpleaños de Abel, que Joaquina le regaló ese saquito y que Abel lo había convidado para ir a la Encrucijada a tirarse esa foto.
Rico, pero él defendía a aquella gente que estaban trabajando y que lo que ganaban no le alcanzaban. Entonces mucha gente a él decía, ay, pero deja eso, si tú no tienes que ver con eso. No, pero yo tengo que ver con eso, porque esos trabajadores, mire, ese fulano de tal tiene 5 hijos y no tiene crédito en el central.
Gloria García, amiga.
Y él le decía, mira, ve y compra los mandados, que lo pongan en la cuenta mía. Y él no tenía que ver si le iban a pagar o si no le iban a pagar, pero eran personas desprendidas. Que comprendían la situación y la miseria que se vivía en este pueblo y en casi todos los pueblos de Cuba.
Nobleza, hombre puro, no común, a decir del poeta. Eulalia Vega González es amiga de juventud y quizás pudo ser su primera novia.
Era muy noble de sentimiento. Y siempre que nosotros teníamos alguna fiesta, porque nosotros a veces esto el venas aquí, a beneficio de alguna de la iglesia por lo menos, ellos siempre venían, venía el grupo y venía él también, participábamos. Entonces después que ellos colaboraban en las verbenas, entonces íbamos y daban asaltos algunas veces, y entonces en esos asaltos bailábamos. Y vaya, tuvimos una amistad muy, muy eso. Él siempre, que donde quiera que él me veía, él siempre venía. Cuando él venía aquí en Encrucijada, él después ya de pasar el tiempo, él siempre me iba a saludar. Él no llegó a decírmelo. Eso se lo dijo él a una amiga mía, que siempre andábamos juntas. Que esa muchacha era hermana del novio de Aida Santa María, Juanito Martín. Y entonces él le dijo que estaba enamorado de mí, pero no llegamos a nada. Pero sí, ya te digo, una amistad muy grande Después ya él se fue para La Habana. Y entonces venía aquí esporádicamente alguna... Vaya, venía de tiempo en tiempo porque tenía la familia aquí en Constanza.
El joven convirtió el antiguo Central Constanza en su patria chica. Allí irradió su amor, allí encontró sus primeras amistades, allí forjó su carácter. El doctor Alberto Taboada, abogado, tuvo el honor de conocer a Abel y ser amigo de la familia.
Cada vez que él venía, ya él se había ido para La Habana desde el año 46 o 47. Y cada vez que él venía de La Habana, cada 15 días más o menos daba los viajes, él trataba de hacer algún contacto con nosotros, conversar sobre la marcha de la política nacional en aquel momento. Abel en aquel momento era un joven muy carismático, era un joven que los que lo conocieron simpatizaban con él de inmediato. Él tenía un grupo en el Central, jugaban pelota, iban a los bailes juntos. Era un grupo muy unido, muy identificado.
Francisca Leiva Monteagudo, Panchita, trabajó con la familia. Fue como una tía para todos, una amiga de doña Joaquina, alguien imprescindible en aquella casona donde crecieron los Santa María Cuadrado.
Él era noble, él se llevaba bien con todo el mundo. Eso era una persona humilde, 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 humilde. Él allí, cuando él venía, se relacionaba con todos los allí, los amigos de él. Él tenía sus amistades.
Y ese mismo amor y espíritu de crecer hace que Abel busque nuevos horizontes. En La Habana comienza a demostrar sus aptitudes y vocación de aprender. Después de varios meses de preparación, aprueba el ingreso en la Escuela Profesional de Comercio y más tarde al Instituto Número 1 de Segunda Enseñanza en La Habana. Comienza a trabajar en la textilera Arihuanabo en el municipio de Bauta, pero no deja de asistir a las clases nocturnas. Entonces ingresa en el Partido del Pueblo Cubano, ortodoxo, para encauzar sus crecientes inquietudes políticas y sociales. Realiza campañas de apoyo a favor de su líder, Eduardo Chivas. Ocupa el cargo de contador tesorero en la agencia de automóviles Pontiac. Entonces, alquila el pequeño apartamento 603 de la calle 25, número 164, esquina O, en El Vedado. A partir de este momento, trae a vivir con él a su hermana Aide, quien junto a Melba Hernández serían las primeras mujeres que tomarían parte en las acciones del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.
El golpe de estado a mí me coge en el apartamento de ellos. Cuando yo salgo del apartamento para casa, que ya era de noche, me llama la atención ver el semáforo de San Lázaro e Infanta apagado. Y había sido al día siguiente, ahí me llama y dice, oye, tú sabes que Batista dio un golpe de estado, tú sabes cómo está él, está desesperado. Las inquietudes políticas los tenían los dos, pero quien tenía siempre muchas inquietudes políticas era Abel, que después ahí se une a ellas.
Al producirse el golpe militar de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, fue de los primeros en manifestar su repulsa. Coincidió con Fidel Castro en que había que hacer algo contra la dictadura. Abel y Fidel se conocieron personalmente durante los actos de conmemoración del 1 de mayo de ese mismo año y pronto comenzaron a gestar el asalto al cuartel Moncada. Dolores Pérez, amiga, y Celia María Jarr, la hija de Aide, sienten esa amistad que trascendió el tiempo como una fragua de sentimientos compartidos para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario.
Aide me dice, conocí un muchacho en la universidad que viene muy, pero viene impresionado y muy entusiasmado porque dice que esa es la persona que sí puede enfrentar a Batista. Y ese muchacho era Fidel, que el que conoce a Abel, que Abel viene tan impresionado de la universidad, de la persona que conoció.
Cuando él conoce a Fidel, le dice a mi madre, he conocido al hombre de Cuba. Es la primera persona que se da cuenta. Y mi madre le dice, no, el hombre de Cuba es tú. Pero al final de la tarde, ya cuando terminó, le dijo, sí, es verdad que es el hombre de Cuba. Y que mi madre dijera eso, que el hombre de Cuba era él y no su hermano, que para ella era el Dios, creo que es un acto de esas cosas como la de, yo lo comparo con lo de Massy Angel, ¿no? cuando Angel dijo, genio él, nosotros a lo sumo hombres de talento, yo creo que es una relación muy parecida de Abel y Fidel, que Abel se haya dado cuenta que Fidel era importante para Cuba.
Ambos, incluso, vienen a encrucijada, como ha recordado el doctor Taboada, quien fue testigo de aquella visita histórica.
Había ocurrido una tempestad esa tropical, muy fuera de lógica, muy fuera de fecha. Y Abel le dice a Fidel que quería pedirle permiso para darse un saltico a encrucijada, aprovechar, ver a los viejos y ver los estragos que había causado el tornado aquel. Fidel le dice, no solo te voy a dar permiso, sino que voy a ir contigo. Y además vamos a llevar a Fernando Chenar, que era fotógrafo y fue uno de los asaltantes en Moncada también, caído en el asalto. Y entonces así va a tomar algunas impresiones de lo que ocurrió ahí. Por suerte, Encrucijada no fue tan afectado. Fidel se bajó en Encrucijada y le pidió a ver que iba a estar unas horas por ahí, que iba a estar por la mañana, porque bueno, tenía unos amigos que resultábamos ser nosotros, los hermanos Taboada, que él conocía. Lo llevamos a una tabaquería, conversó con los tabaqueros. Yo de entrada, cuando fuimos a la tabaquería, hay que situarse que eso fue a 3 meses de Moncada, fue por el mes de abril del 53, y cuando íbamos a la tabaquería, que eran alrededor de 200 tabaqueros, yo dije, oye, ahí hay ortodoxo, hay oposicionistas, pero hay muchos batistianos también. Y él me dijo, mejor, así converso con los enemigos y sé lo que piensa. Pero la conversación de Fidel fue tan fluida, tan amena, tan envolvente, que hasta los propios batistianos, yo diría que sonaron la chaveta en su mesa, aplaudiendo a Fidel.
Hay una cosa en Abel que a mí me impresiona sobremanera, porque fue el primero que vio en Fidel a que Fidel tenía que ser el líder. Incluso en el mismo asalto al Moncada, cuando se pone para la posición más difícil, Abel, discuten los dos, y Abel le dijo a Fidel que tenía que estar en la posición más difícil, era él, porque el que tenía que existir era Fidel Castro.
Aquella noche, antes de salir a las acciones, Abel habla a sus compañeros.
Es necesario que todos vayamos con fe en el triunfo, pero si el destino es adverso, estamos obligados a ser valientes en la derrota, porque lo que pasó allí se sabrá algún día, y nuestra disposición de morir por la patria será imitada por todos los jóvenes de Cuba. Nuestro ejemplo merece el sacrificio y mitiga el dolor que podamos causarle a nuestros padres y demás seres queridos. Morir por la patria es vivir.
Fue una premonición. La acción fracasó militarmente. Abel fue capturado, torturado salvajemente. Soportó que le sacaran los ojos y no consiguieron doblegarlo, ni a él ni al resto de los hermanos. Todos prefirieron morir antes que dejarse arrancar una palabra, con la enseñanza de Martí de que cuando se muere en brazos de la patria agradecida, empieza al fin, con el morir, la vida.
Se trabajaba aquí en el pueblo y yo vivía en el campo. Y un día llegó y me dijo, óyeme, siéntate, que te tengo que decir una cosa, que hay un comentario que sé que te va a doler mucho, porque él sabía, fíjate tú. Yo le dije, ¿qué pasó? Dice que mataron a Abel Santa María en Oriente. Y yo le dije, ¿qué fue hacer a Abel Oriente? Entonces, la esposa del dueño de la tienda, yo le dije, Isabel, a mí me dijeron esto. Y me dijo, sí, es verdad. Y yo le dije, pero yo no sé si se podrá ir a ver a Joaquina. Me dijo, sí, cómo no, todo el mundo está yendo a ver. Mira, cuando Joaquina me vio, se abrazó de mí a llorar, lloraba. Pero bueno, figúrate tú.
Aquello se desenvolvió de una manera que eran anécdotas, todas, desde el principio del juicio hasta el fin. Yo quise ir al juicio y ojalá hubieran ido todas las madres, porque de allí, o yo sea, entré una madre triste, muy triste, y salí una madre con tanto ánimo y tanto valor, porque allí yo podía hacer comparaciones, quién eran unos y quién eran nosotros. Y en el juicio se vio tan claro, por eso yo quisiera, hubiera querido que las madres hubieran visto eso, porque no lo hubiéramos vuelto a olvidar nunca. Y después hacer como hacía yo.
Recuerdos de doña Joaquina Cuadrado. Un testimonio que se conserva en los archivos sonoros de esta emisora.
Cuando yo vi a declarar a todos, porque yo no sé cuál era el que declaraba mejor, todos me parecía a mí que eran, los veía tan valientes, los veía tan grandes, que yo una vez le dije a mi marido cuando bajamos, después que declaró Pedrito, miré, y yo le dije, oye, Benigno, si aquí queda uno, entonces seremos tres, porque con ese uno tenemos que seguir nosotros. Tal era el valor que le daban a uno esas declaraciones, y se sentía tan fuerte, que aunque era la madre de uno de los que habían caído, para mí todos me parecían Abel. Los que habían caído todos eran para mí Abel, y los que quedaban todos para mí eran Aide.
Siempre que pensamos en la vida, pensamos en Abel, porque era realmente todo lo bueno de la vida. El único deseo de Abel era que Fidel viviera, porque él sabía que con Fidel se hacía la revolución. Abel nunca se planteó vivir él, y él era la vida misma.
Así afirmaba su hermana Aide, a quien le dijo horas antes de ser asesinado: es mejor saber morir para vivir siempre. Abel fue junto con Fidel el alma del movimiento de jóvenes que asaltaron la madrugada del 26 de julio de 1953 en La Rebelde Santiago. Años después, cuando Yeye reunió a jóvenes intelectuales, músicos, les pidió una canción para El Elegido. Silvio Rodríguez ha narrado la historia de aquellos encuentros.
La conocí, bueno, conocer una leyenda. Aide Santa María, la heroína de Moncada, era muy impactante para cualquiera y para mí, por supuesto, que también lo fue. Y a partir de ese día en que se nos hizo habitual la visita a Casa de las Américas, empezamos a tener una relación muy fluida, ya no solo con Aide, sino también con Adita, que trabajaba allí en Casa de las Américas en ese momento. Y luego conocí a Aida. De pronto, en el mismo año 68, surgió la idea de que hiciéramos un disco de canciones dedicado al Moncada. Y yo siempre con esa cosa un poco periodística que he tenido, porque provengo de la prensa y de los periódicos, y siempre tuve un poco una cabeza que funcionaba así un poco como periodista. Y siempre le dije a ella, pero yo necesito, o nosotros necesitamos saber un poco más del Moncada, no a partir de lo que dicen los discursos y de las cosas que se suelen escribir o que todos los materiales esos que todos tenemos del Moncada, no. A mí me gustaría saber más de primera mano cómo fue la preparación del Moncada y cómo eran aquellos que participaron. Y entonces, a partir de eso tuvimos el tremendo privilegio de escucharle a Aide, porque, bueno, nos llevó durante como una semana, casi todos los días nos íbamos para su casa desde por la mañana. Ella nos cocinaba, además, almorzábamos, continuábamos después de almuerzo conversando. A veces no solo era conversando de Moncada, era hablando de todo. E hice Canción del Elegido.
Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Tal y como lo catalogara Fidel Castro, Abel fue el más generoso, querido e intrépido de nuestros jóvenes. cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante la historia de Cuba. Una razón más para seguirlo recordando en el presente, pero sobre todo, como luz del futuro.
Este pueblo puede blasonar de haber contado con una figura excepcional, pero reitero mi opinión muy personal, es que no sea solamente en estos aniversarios, en los aniversarios 90, que los recordemos siempre, y que esas ideas las pongamos en vigencia todo el tiempo, es continuar el legado.
El más querido. Agradecemos en la realización de este documental los testimonios ofrecidos por amigos de la familia Santa María Cuadrado, residentes aún en Encrucijada y en el Consejo Popular Abel Santa María Cuadrado. Colaboración del periodista y escritor Alberto González Rivero. Se utilizaron fragmentos del audiovisual Los Santa María, de Prexigueiro a Cuba, del Grupo de Comunicación de Galicia en el Mundo, así como otros materiales conservados en los archivos sonoros de la CMHW. Grabación de voces y realización sonora Otto Marimón Rodríguez. Escribe y dirige Dalia Reyes Pereira. Hablándoles, Samuel Urquía. Por su atención, gracias.